Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Estados Unidos ordena a diplomáticos y personal no indispensable en su embajada en Caracas abandonar el país. El gobierno estadounidense insta a Nicolás Maduro a optar por una transición pacífica de poder, mientras anuncia importante ayuda humanitaria y económica. Las negociaciones para una reapertura temporal del gobierno avanzan en el Senado estadounidense y LeBron James será uno de los capitanes en el Juego de las Estrellas del baloncesto estadounidense. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es viernes 25 de enero de 2019. Usted sintoniza La Voz de América. Aquí comenzamos. Buenos días, América. El Departamento de Estado de Estados Unidos ordenó a los diplomáticos y personal no indispensable de su embajada en Venezuela que abandonen el país. La dependencia dijo que tomó la decisión por razones de seguridad y que la embajada en Caracas permanecerá abierta. Al mismo tiempo, el Departamento de Estado emitió una advertencia a sus ciudadanos sobre viajes a Venezuela, advirtiendo sobre el peligro que implica, citando textualmente, delitos, disturbios civiles, infraestructura de salud deficiente y arrestos y detenciones arbitrarias de ciudadanos estadounidenses. El gobierno de los Estados Unidos, dice el comunicado, tiene una capacidad limitada para proporcionar servicios de emergencia a los ciudadanos de Estados Unidos en Venezuela, debido a la infraestructura extremadamente limitada y las malas condiciones de seguridad. Nos vamos directamente hacia Caracas, al encuentro de nuestro colega Álvaro Algarra. Con él vamos a identificar detalles de lo que está sucediendo a esta hora en Venezuela. Caracas, fundamentalmente, donde se han producido tantos hechos importantes. Álvaro, cuéntanos, ¿cómo están las cosas por allá?
Hola, buenos días, Yoconda, a ti y a toda tu estimada audiencia. A esta hora les informo que la tensión social continúa en Venezuela luego de la declaración del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, respecto en las que ratificó que su nación usará todo lo que esté a su alcance para restaurar la democracia en el país. Incluso aprobó recursos financieros para atender la crisis. Las reacciones no se hicieron esperar. Por una parte, el presidente Nicolás Maduro rechazó las declaraciones, indicó que Estados Unidos insiste en llevar a cabo un golpe de Estado en Venezuela para apropiarse de los recursos del país, anunció que cerrará todos los consulados de Venezuela en Estados Unidos y ratificó que el personal de la embajada de Estados Unidos en el país tiene hasta el domingo para retirarse. Por otra parte, el proclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, advirtió que las próximas horas serán cruciales. Envió un mensaje a los funcionarios de los consulados de Venezuela en Estados Unidos, asegurando que los trabajadores tienen la opción de quedarse en las sedes diplomáticas, y agradeció todo el apoyo de Estados Unidos para restituir el sistema democrático del país. Hace Yoconda, realicé un recorrido por la embajada de Estados Unidos en Caracas y todo aparenta estar en calma. No vi funcionarios del gobierno venezolano. Para hoy a las 11 de la mañana está prevista una aparición de Juan Guaidó en la zona de Chacao en Caracas, donde enviará un mensaje a los ciudadanos y a la comunidad internacional. Quiero acotar, Yoconda, que durante los últimos días de protestas, según diversas ONGs, ya se han registrado 21 muertes durante el conflicto que atraviesa el país.
Las reacciones a lo que dijo ayer el secretario de Estado, Mike Pompeo, y también al apoyo que recibió Nicolás Maduro de algunas naciones del hemisferio, tuvo repercusiones sin duda, Álvaro.
Sí, sin duda. Por una parte, las personas afectadas al oficialismo rechazan la presencia de los ciudadanos estadounidenses, del gobierno de Estados Unidos en el país. Sin embargo, en las calles de Caracas, la mayoría de la población, la oposición, Yoconda, respalda toda esa ayuda que está ofreciendo a Venezuela, al pueblo venezolano, claro, el gobierno estadounidense, y agradece la preocupación por restaurar el sistema democrático en el país. Van a ser horas muy peligrosas, muy de muchas decisiones en Venezuela en las próximas horas. Vamos a ver qué dice el autoproclamado presidente Juan Guaidó. Es muy importante ese mensaje que va a enviar hoy a las 9, a las 11 de la mañana.
Importante, sin duda, el seguimiento y la información que se está brindando a propósito de eso. Y tanto tú, Álvaro, como Adriana Núñez, nuestra otra corresponsal en Caracas, son los ojos y los oídos de La Voz de América y nuestros oyentes allí en Venezuela. Un abrazo, gracias.
Un abrazo para ustedes y muchas gracias. Feliz día.
Continuamos. Estados Unidos está dispuesto a conceder garantías a Nicolás Maduro si facilita una transición pacífica de poder en Venezuela, pero reitera que todas las opciones están sobre la mesa si persiste en su actual posición. Esos fueron los temas relevantes dentro de una entrevista de nuestro colega Bricio Segovia con Mauricio Claver Carone, director para el hemisferio occidental en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Podemos ir con la entrevista de Claver, si es posible, a nuestro productor. Les comentábamos que Bricio Segovia hizo esta entrevista en la Casa Blanca para hablar precisamente de Venezuela y advertir que hay numerosos temas que la administración Trump está observando. Vamos a tener la entrevista en contados instantes. Mientras tanto, voy a recordar que el secretario estadounidense Mike Pompeo aseguró que Estados Unidos respalda al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. También anticipó que tiene previsto hablar sobre la situación en Venezuela el sábado ante el Consejo Permanente de la ONU en Nueva York. Esa presencia, por supuesto, tendrá amplia cobertura aquí en La Voz de América. Vamos entonces ahora con la entrevista de Mauricio Claver Carone.
Ahora, como el presidente legítimo constitucional de Venezuela, Juan Guaidó necesita obviamente nombrar a sus representantes en el exterior, países obviamente que lo han reconocido. Aquí en los Estados Unidos estamos esperando que nombre a su representante para que presente los credenciales. Obviamente necesitaría tomar los pasos para formar su gobierno y comenzar el proceso bajo la Constitución y el artículo 233 para unas elecciones democráticas en Venezuela.
¿Tiene realmente Juan Guaidó ahora mismo los elementos necesarios en Venezuela para poder llevar a cabo esta transición?
Bueno, cumple con lo más importante, que es el poder constitucional. Ahora, nosotros esperamos y hacemos un llamado a las instituciones en Venezuela que acepten la transición democrática que ha existido. Si Nicolás Maduro y su grupo quieren seguir usurpando la democracia en Venezuela y prevenir que el gobierno constitucional de Venezuela lleve a cabo los actos necesarios y los poderes legales que le concede la Constitución, obviamente es un problema en el cual se pronunciará un veterano.
De momento, Nicolás Maduro no parece estar cediendo el poder de manera voluntaria. ¿Cuál es el papel que juega Estados Unidos en todo esto?
Nicolás Maduro tiene la oportunidad de que su legado sea de aceptar una transición pacífica y buscar una salida. Nosotros estamos muy dispuestos a trabajar con Nicolás Maduro y su grupo en buscar esa salida para él y su grupo, para que Venezuela pueda pasar la página, pueda entrar en un proceso de democracia, libertad y prosperidad, que es lo que se merece el pueblo venezolano. Y es lo que francamente pidieron todos los venezolanos que se manifestaron, las manifestaciones más grandes que han habido en el era entero de Chávez y Maduro. Es una oportunidad única. Y sería, al fin y al cabo, a pesar del desastre económico que ha sido Venezuela y todo lo que se ha sufrido, a lo mejor sería una oportunidad para Nicolás Maduro tener un legado positivo al fin, si aceptaría esta transición democrática. Nosotros nos sentimos optimistas que lo hagan, que no acudan a la violencia y la intransigencia, y si llevan a cabo eso, pues obviamente hay opciones de reacción en la cual se verán, pero no hay razón por la cual pensar ahora mismo en hipótesis, es ver si aceptan la oportunidad histórica que tienen ahora.
Estamos hablando de posibles garantías de seguridad. ¿O qué tipo de garantías podría dar Estados Unidos a Nicolás Maduro para facilitar esta transición?
Nosotros, negociar la salida de Nicolás Maduro, estamos dispuestos a hacer cualquier tipo de negociación que él ha querido para mantenerse en el poder o para ahora usurpar el poder. Es inaceptable para nosotros, pero en cuestiones de salida estamos muy dispuestos a ver cómo podemos facilitar esos temas.
Estamos hablando, por ejemplo, de garantizar la seguridad de Nicolás Maduro en el caso de que quiera ceder voluntariamente este traspaso de poderes.
ojalá que nos pida ayuda, que nos pidan garantías, que nos pidan lo que necesiten en ese sentido, que se sientan confiados en salir. Estamos dispuestos a tener esa conversación sobre cómo saldrían del país y cómo saldrían de la situación actual.
Uno de los grandes aliados de Venezuela, Rusia, ha dicho que si Estados Unidos opta por la opción militar, finalmente Rusia actuaría también y saldría a la ayuda de Venezuela. ¿Es este un escenario que también desde Estados Unidos se está teniendo en cuenta?
Los actores externos han estado en el hemisferio y han estado apoyando a Nicolás Maduro por mucho tiempo, los rusos, los chinos, los cubanos. Francamente, ahora mismo los que más ayuda le están dando a Nicolás Maduro y los que son básicamente el centro del mecanismo de represión no legal de los grupos paramilitares, de colectivos, etcétera, son los cubanos. Así que empecemos con los cubanos y la necesidad que los cubanos cedan de seguir apoyando la violencia e intentando subvertir la democracia en Venezuela. Y obviamente le pedimos lo mismo a los chinos, a los rusos, a cualquier otro país que haya, que desafortunadamente por tanto tiempo apoyó financieramente a Nicolás Maduro. Ahora obviamente esas inversiones han salido malas, se les debe mucho dinero y obviamente quieren garantizar que les paguen. Esos son problemas que deberían resolver pacíficamente con el gobierno democrático de Venezuela, con Juan Guaidó, y no por vías violentas o estar pensando en mantener a un grupo ilegal y una dictadura.
También desde la administración Trump se ha hablado de dejar la puerta abierta a posibles sanciones contra Venezuela.
Absolutamente, todas esas opciones están sobre la mesa, las designaciones individuales se han hecho ya muchas y varias, y en sí eso es una vía de personas que quieran aceptar la democracia y la transición, tienen una oportunidad de intentar borrar ese pasado, que sería importante. El propio gobierno a los militares le ha ofrecido amnistía, eso es algo positivo que deberían pensar y apoyar en ese sentido. Se acuden a violencia, se acuden a la más intransigencia en cuestión de las sanciones, todas están sobre la mesa, incluye el sector petrolero, incluye el sector del oro, incluye básicamente todas las transacciones, ahora que ya automáticamente va a pasar, las transacciones que ocurran actualmente entre Venezuela y los Estados Unidos y entidades soberanas del gobierno de Venezuela, si no están aprobadas o bajo el control de Juan Guaidó y la Asamblea Nacional, obviamente los Estados Unidos no la va a reconocer.
Era Mauricio Claver Carone, director para el Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, en entrevista con Bricio Segovia de La Voz de América. Hacemos una pausa, volvemos enseguida.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Las negociaciones para terminar, al menos temporalmente, con el cierre parcial del gobierno continúan. Luis Alberto Facal con detalles.
Mientras miles de trabajadores del gobierno federal de Estados Unidos no recibirán su cheque de pago este viernes por segunda vez este mes, el presidente Donald Trump dijo que aceptaría un acuerdo al menos para reabrir temporalmente el gobierno si se hace una entrega de dinero destinada al muro fronterizo con México. Trump presentó la propuesta el jueves, después de que el Senado, controlado por los republicanos, fracasó en su intento por poner fin al cierre gubernamental más largo en la historia, que hoy llega a su día 35. Una de las ideas sugeridas es que abran, paguen una especie de pago inicial prorrateado para el muro, que creo que la gente estará de acuerdo en que se necesita el muro. De hecho, veo que muchos demócratas están, casi todos, están diciendo, mira, los muros son buenos, los muros son buenos. Gran diferencia de lo que tenías hace 2 o 3 semanas. Pero no hubo suficientes demócratas que respaldaran el proyecto de ley republicano en el Senado, que incorporó la solicitud de Trump de $5,700 millones para la construcción del muro, además de limitadas reformas de inmigración. La propuesta demócrata también fracasó en una votación de 52 a 44, a pesar de haber obtenido 6 votos republicanos. Steny Hoyer, representante demócrata por Maryland, acusó a los republicanos de no trabajar de buena fe para reabrir el gobierno. Queremos resolver esto, pero no vamos a pretender que nada pasa. Este es el cierre más largo en la historia y su lado siempre ha votado en contra de todos los proyectos de ley que hemos ofrecido para abrir el gobierno. El cierre ha suspendido a 800.000 empleados del gobierno, mientras que más de la mitad, 420.000, son obligados a seguir trabajando sin pago. Algunos defensores de los trabajadores están instando a la Fuerza Laboral Federal de Estados Unidos a llamar en forma masiva, dando parte de enfermos, para forzar el fin del cierre del gobierno. Se trata de llamar la atención pública y, aún más importante, hacer que el gobierno se centre en este problema, dijo el profesor Joseph McCarthy de la Universidad Georgetown. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Estados Unidos implementará a partir de hoy nuevos protocolos para tratar con los migrantes que intentan ingresar al país en el cruce fronterizo de San Isidro con México. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos dijo que según los protocolos de protección al migrante, se devolverán a algunos solicitantes de asilo a México mientras esperan que sus casos se procesen en Estados Unidos. El anuncio dice que México proporcionará a los migrantes todas las protecciones humanitarias apropiadas durante la duración de su estadía. La Dirección de Seguridad Nacional dijo que está trabajando estrechamente con el Departamento de Justicia para simplificar el proceso. La agencia agregó que también está buscando concluir los procedimientos de deportación lo más rápido posible. El Papa Francisco visitará hoy el Centro de Cumplimiento de Menores en las Garzas de Pácora, en Panamá, un sitio de detención de jóvenes que cometieron diversos crímenes, desde asesinatos hasta tráfico de drogas. El Santo Padre dijo que esta es una de las actividades más importantes de su visita, debido a que se reunirá con jóvenes en un acto de arrepentimiento, reconciliación y perdón. En horas de la tarde del jueves, de hoy más bien, el Papa realizará el Vía Crucis con todos los jóvenes peregrinos que acuden a la Jornada Mundial en el Campo Santa María la Antigua. El jueves, y ante miles de jóvenes, el Papa tuvo un mensaje de esperanza.
Qué bueno volver a encontrarnos y hacerlo en esta tierra que nos recibe color y calor. Juntos en Panamá, la Jornada Mundial de la Juventud es otra vez una fiesta de alegría, una fiesta de esperanza para la Iglesia toda y para el mundo, un enorme testimonio de fe.
Pese a ese entusiasmo, Francisco también dijo que Latinoamérica vive una plaga de violencia y feminicidios, y pidió a sus obispos robarle los jóvenes a la calle durante una reunión con autoridades eclesiásticas. Y vamos a echar un vistazo a Latinoamérica. Bolivia tendrá el domingo elecciones primarias. Fabiola Chambi en el informe.
Los bolivianos acudirán a las urnas el domingo para votar en unas inéditas elecciones primarias marcadas por denuncias de irregularidad y parcialización. Los llamados de candidatos como Carlos Mesa, aspirante a la presidencia de Bolivia por la agrupación Comunidad Ciudadana, son por la abstención, y él mismo anunció que no acudirá a votar el 27 de enero.
Decisión que compartimos con nuestro candidato vicepresidencial, Gustavo Pedraza, que tampoco irá a votar. Las razones son muy claras. Esta elección lo único que quiere es legitimar la candidatura de Evo Morales y Álvaro García Linera.
En la misma línea, el líder opositor y presidente del Movimiento Demócrata Social, Rubén Costas, expresó su rechazo a las elecciones primarias.
Hemos sido muy precisos como partido en aconsejar a que nuestra militancia no legitime estas elecciones. mi caso personal, yo no voy a ir a votar.
Sin embargo, el ministro boliviano de Gobierno, Carlos Romero, garantizó la normalidad de esta jornada electoral.
Si bien algunos anuncios dicen que van a impedir, que van a interferir con la realización de las elecciones primarias, seguramente son gente que actuar en el marco de la racionalidad. Cualquiera puede protestar mientras no altere el orden público y no transgreda la normativa.
Los tribunales electorales en todo el país emitirán los resultados preliminares de estas inéditas elecciones primarias al finalizar la jornada del domingo, y los resultados totales se conocerán 48 horas después de los comicios. Fabiola Chambi, Voz de América, Cochabamba, Bolivia.
Y volvemos al tema de Venezuela. Mientras una mayoría de países miembros de la OEA expresaron su apoyo al presidente encargado Juan Guaidó, otros decidieron seguir respaldando a Nicolás Maduro, entre ellos Bolivia, El Salvador, México y Uruguay. Precisamente en esa nación sudamericana, los legisladores de partidos opositores discreparon con el apoyo ofrecido por el presidente Tabaré Vázquez a Maduro. Luis Alberto Facal habló del tema con el senador del Partido Nacional, Javier García.
Los partidos de la oposición hemos tenido posiciones muy claras con respecto a condenar al régimen dictatorial de Maduro y la violación de los derechos humanos y la libertad allí. Lo habíamos hecho individualmente como partidos. Esta vez, por primera vez, todos los partidos de la oposición coincidimos en una expresión conjunta, reconociendo al presidente Guaidó y pidiendo que el gobierno del Uruguay asuma lo que ha sido siempre la posición histórica del Uruguay en materia internacional, que es la defensa del Estado de Derecho, de la libertad y la democracia y el respeto a los derechos humanos, y que deje de ser cómplice de una dictadura y de un régimen corrupto y criminal como es el de Maduro.
El gobierno de Uruguay, presidido por Tabaré Vázquez, ha expresado el apoyo al presidente Maduro. En este caso, ¿cómo ven ustedes que su declaración puede influenciar en el gobierno uruguayo?
Primero, es una señal de sumarnos a las democracias y a los regímenes y a los países que, como en el caso del continente americano, en el 80% de los casos están reconociendo a Guaidó. Y en el caso de Europa, es decir, de la mayoría de las democracias continentales y democracias modernas que reconocen la legitimidad de Guaidó. Y le estamos diciendo al gobierno de Uruguay que tiene que rectificar, que no representa al pueblo oriental, que ha sido históricamente defensor de la democracia, de la libertad y de los derechos humanos, y que su complicidad con el régimen dictatorial de Maduro es ser cómplice, vuelvo a reiterar, de un régimen que viola derechos humanos, que asesina, que persigue, encarcela líderes opositores, que cierra medios de prensa, que viola los derechos humanos y que está acusado de los peores crímenes. Existen incluso vinculaciones hasta con el narcotráfico.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El estelar del baloncesto LeBron James de los Lakers de Los Ángeles y Giannis Antetokounmpo de los Bucks de Milwaukee serán los capitanes para el Juego de Estrellas de este año. James y Antetokounmpo fueron los jugadores con más votos en cada conferencia, convirtiéndolos en los jugadores que decidirán quién juega en cada equipo en el encuentro del 17 de febrero en Charlotte. La selección de las escuadras será el 7 de febrero como el jugador con más votos. James tendrá la primera selección, tal como ocurrió el año pasado cuando el formato actual se utilizó por primera vez. James extendió su récord de la NBA al ser votado como titular por 15ª ocasión en fila. Antetokounmpo está en su tercer juego de estrellas. Los bases titulares del este serán Kyrie Irving de Boston y Kemba Walker de Charlotte, quienes jugarán en casa. Los aleros serán Antetokounmpo, Kawhi Leonard de Toronto y el pívot Joel Embiid de Filadelfia. En el oeste, los bases serán Stephen Curry y el actual jugador más valioso, James Harden, mientras que los aleros serán James Kevin Durant de Golden State y Paul George de Oklahoma City. George ganó un desempate con Anthony Davis de Nueva Orleans por el último lugar disponible en el oeste. En el tenis internacional, Novak Djokovic buscará su séptimo título en el Abierto de Australia ante el español Rafael Nadal, tras aplastar hoy viernes en semifinales al francés Lucas Pouille por 6-0, 6-2 y 6-2. El tenista serbio mostró su versión más demoledora sobre las canchas de Melbourne Park y cerró el partido en 1:23, impartiendo una lección brutal ante Pouille, que fue incapaz de reaccionar. El domingo, Djokovic, número 1 mundial, se va a medir con su viejo rival y número 2, Rafael Nadal, por 53ª vez en el Tour y 8ª en una final de Grand Slam. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Desde los estudios de la Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Alejandro Escalona, Voz de América, a la espera de las nominaciones a los premios Oscar que serán anunciadas el martes 22 de enero. Esta semana se estrena aquí en Estados Unidos la película Unacceptable Loss, una pérdida aceptable.
Amazing work.
Sobre intrigas, patriotismo, política y la guerra contra el terrorismo.
Students. We are honored to have secured the talents.
En esta cinta, la seguridad nacional de Estados Unidos se ve amenazada, según un guión bastante trillado que cuenta con las actuaciones de Jamie Lee Curtis y Tika Sumter.
Figure of controversy.
Como es de esperarse en este tipo de películas, en una pérdida aceptable, el encubrimiento se extiende hasta los niveles más altos del gobierno de los Estados Unidos.
I just want to understand how evil works.
Una saga de mentiras, conspiración y traición, como en la vida real, pero más divertida. En Glass, el guardia de seguridad David Dunn usa sus habilidades sobrenaturales para rastrear a Kevin Wendell Crump, un hombre perturbado que tiene 24 personalidades.
And I'm a psychiatrist.
Con Bruce Willis, Samuel L. Jackson y James McAvoy, dirigidos por M. Night Shyamalan.
It's a growing field.
Glass.
I specialize in those individuals who believe they are superheroes.
Wake up! Whoa. If I can't communicate with people I love.
En Adult Life Skills, una joven mujer finalmente crece y asume las responsabilidades de un adulto.
No.
Con Jodie Whittaker, Lorraine Ashbourne, Eileen Davis, Alice Lowe y Brett Goldstein, dirigidos por Rachel Tunnard.
Got a wet bra on. I want you out of that shed by your birthday.
And?
How scroll can I do that?
I'm just supposed to take your word for that.
Y una película que no se estrena esta semana, pero que llega pronto, es la superheroína Captain Marvel.
Go to the past.
I don't remember my past.
Ella es la primera con superpoderes de 2019.
This power, but I don't know where it came from.
Sin embargo, nada como el poder de la película Roma de Alfonso Cuarón. Ninguna de estas se le puede comparar. Es una sincera recomendación, esperando las nominaciones a los Oscar. Por ahora, eso es todo. Se despide desde La Voz de América en la ciudad de Washington, Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. Roger Stone, un aliado desde hace mucho tiempo del presidente Donald Trump, que asesoró su campaña presidencial en 2016, fue arrestado hoy en Fort Lauderdale, Florida, acusado de 7 cargos según una acusación del gran jurado hecha pública por la oficina del fiscal especial Robert Mueller. Stone, quien fue acusado el jueves, enfrenta un cargo por obstrucción de un procedimiento oficial, 5 cargos por hacer declaraciones falsas y un cargo por manipulación de testigos, según la oficina del fiscal especial. Está programado que Stone aparezca en la Corte Federal de Fort Lauderdale, en Florida, más tarde hoy, según dijo la oficina de Mueller. Y llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia, agradezco su sintonía. Me acompañaron Henry Llanos en la producción y Justin Twaits en la sala de ingenieros. Visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias. Gracias, que tengan un excelente fin de semana.